como amigos.
Hola Miguel, buen día.
¿Cómo estás, Agustina? Buen día para todo el país. Guillermo, ¿cómo estamos?
Hola.
El saludo para todos. Ayer, uno de nuestros periodistas, en este caso de Cadena 3, Tucumán, era testigo y nos anticipaba algo que después se convirtió en una información explosiva, digamos, en todo el país, en el microcentro de San Miguel de Tucumán. Pero microcentro, a dos cuadras de la Casa Histórica, chicos secundarios de dos colegios importantes de San Miguel, uno público, uno privado, una escuela técnica, el otro un instituto privado, se trenzaron en una batalla campal que realmente lo vamos a hablar, primero que nada, con nuestros propios periodistas, pero Gabriel contaba esto. Y realmente uno no terminaba de darse cuenta de qué significa esta muestra, esta expresión, este estallido de violencia en chicos de cuánto, de 16 años. Rosalía Cazorla, ¿de cuánto eran? Sumate, por favor.
Para vos, para toda la mesa, 16 y 17 años tienen los chicos aproximadamente, porque estamos hablando del último año del instituto privado, el Instituto Privado Tucumán, y del último año de la técnica, que tienen 17 años. Todo comenzó el jueves de la semana pasada. Hasta ahora el porqué no está claro, y es lo que están tratando de dilucidar todos. Según la versión de la mamá del menor que es agredido, hay un hostigamiento y un acoso que viene desde hace unos días, pero que no hay una explicación del porqué. Solo que su hijo, digamos, es un chico que está con tratamientos psiquiátricos desde hace un tiempo porque sufre ataques de pánico y de ansiedad. El jueves, este menor de 16 años, que pertenece al Instituto Privado Tucumán, fue agredido por dos o tres alumnos de la escuela técnica. La madre hace la denuncia, se presenta en el instituto a decirle a las autoridades del instituto que había realizado esta denuncia y que había amenaza de que la agresión iba a continuar. Esta agresión continuó ayer. El chico desesperado la llama a su mamá diciéndole que no podía salir del colegio porque lo estaban esperando en las puertas. Las autoridades del instituto llaman al 911, a la policía, se presenta un agente, Miguel, una mujer que se presenta en la puerta. Los adolescentes de la escuela técnica no respetan ni a las autoridades de el Instituto Tucumán, ni a la policía, ni a los papás que estaban presentes, y comienza esta batalla campal que es aproximadamente en 100 metros, en donde en el microcentro terminan los colectivos parados, los autos parados, en algunos casos las motos pasaban, los chicos golpeándose sin sentido, una policía que intenta, la pobre chica intenta separarlos, pero que obviamente no puede controlarlos, los transeúntes que caminaban por ahí también, la mamá que denuncia termina con un golpe que la termina tirando en el piso. Bueno, esta agresión inusitada, en donde además termina con una amenaza de que hoy la pelea va a continuar en la Plaza Independencia, a tres cuadras de donde se inició la primera de las peleas, o la segunda, mejor dicho, Miguel.
En este escenario, por supuesto, una tentación para los teléfonos celulares y para las redes, viralizado exponencialmente, se suma la inquietud y también el morbo, chicos y chicas, Rosalía, y chicas mezcladas en este combate con mucha ferocidad, ¿no? Una mujer policía, se la advierte en los videos, en los infinitos videos, una mujer policía que intenta separar, y que uno no puede dejar de preguntarse, y todo esto nos estamos anticipando porque se lo vamos a preguntar a quien nos va a acompañar en la mesa de café, ¿qué hace personal policial cuando lo que se están peleando son chicos de 16 años? No los puede ni tocar, ¿verdad? La mujer policía termina siendo ella, recibe algunos golpes, y como puede va tratando de separar un poco, pero incluso con chicas, estudiantes, mezcladas en las piñas.
Así es, Miguel. Las mismas alumnas, hoy la versión también habla de que habría alumnos de otros colegios también que estaban participando de la agresión. La policía señala en definitiva que ellos van a montar un operativo de seguridad. Hoy estuvieron autoridades del Ministerio de Educación y de una secretaría que es la Secretaría de Seguridad de Participación Ciudadana, hablando con las dos instituciones. Para que se entienda, Miguel, hay 70 metros que separan a una institución de la otra, porque las dos están sobre calle Crisóstomo Álvarez.
Ahí.
Entonces la pelea o esta pica, entre comillas, que dicen ellos, es muy latente, digamos, y están esperando de qué forma pueden hacer. Las autoridades, además, educativas de ambas instituciones van a iniciar reuniones con los chicos para hacerles entender que esta no es la forma de solucionar el supuesto problema que tienen.
Que según en las redes he visto, el problema fue por una chica. ¿Esto es un problema de los chicos de dos escuelas de Tucumán o es un problema mucho más complejo? Antes lo teníamos que llamar y pedirle a Enrique Orchansky que si nos acompañaba como invitado. Ahora juega de local Enrique Orchansky, porque está sumado siempre juntos. Así que es un gusto, en este caso, invitarte a la mesa de café, Enrique. ¿Cómo estás?
Hola Miguel, buen día a la mesa. Sí, realmente comentar algo muy grave.
Te escucho con mucha atención.
No es excepcional, hay que entender que la excepcionalidad en este caso es la violencia, es la latencia, como decía la periodista, es esta cosa que es inminente y que se va a repetir. Se calcula que en los colegios secundarios en la República Argentina hay uno o dos situaciones de peleas provocadas, planeadas y concretadas por mes. O sea, en distintos lugares. Esto tiene características especiales. Es en el centro de una ciudad, es con mucha violencia, es con premeditación, sin armas, pero no sabemos cómo va a escalar esto. En este sentido, hay algo que destacar. Ellos desconocen autoridad. Y a mí me parece que esto va enlazado en el desconocimiento de todas las autoridades. ¿Cuáles son las autoridades que constituyen a los chicos? ¿Cuáles son las autoridades que instalan cierta ley en los chicos? Hay tres instituciones: la familia, la escuela y el Estado. Y las autoridades de la familia, de la escuela y el Estado parecen haber desaparecido en el crecimiento de los chicos. Los chicos desconocen autoridades, por lo tanto, repiten modelos de violencia y se permiten provocarse, causar semejante estallido. Y no es casualidad que lo hagan en el centro de una ciudad con tanto registro gráfico, porque hay los videos que hemos visto son algunos, pero hay cientos de videos de toda la gente que pasaba por ahí y registraba eso que nadie podía creer. Hace un tiempo el psicólogo Ignacio Leukovics hablaba de el desfondamiento de la familia, el desfondamiento de la escuela y del Estado. ¿Qué quería decir? Que las estructuras seguían, la familia está, la escuela está, pero son cajas desfondadas porque han perdido autoridad. Y a partir de ahí los chicos no reconocen el límite, no reconocen cuáles son las consecuencias y se agreden al punto de, bueno, lastimar a todo el que está afuera. Yo te diría, Miguel, les diría a todos que celebro que no haya habido armas, porque estaríamos hablando de una
tragedia. Había una trincheta, ¿no? había un arma, es un arma blanca, una trincheta.
¿Sí?
Hubo una trincheta en la denuncia policial que formula una madre que, prevenida de que su hijo y su sobrino, que estaban en el instituto privado, eran dos de los que estaban esperando para golpear, ella va a la escuela, ella es golpeada también cuando intenta separar, y ella afirma en la denuncia que le ha ido, que nos han pasado nuestros periodistas de Tucumán, que había un chico que tenía una trincheta corta,
Lo que yo creo entender con esta historia, que insisto, son muchas las historias, muchos grupos se citan en lugares a salvo, prohíben filmaciones, por lo tanto no hay trascendencia de esto. ¿Qué quiero decir cuando están desfondadas esas instituciones y las autoridades no son reconocidas? Que no se constituye la principal ley que tiene que regir la conducta de chicos de edad de secundario, que es una ley interna. No es la ley que debería cumplir la policía. Recién preguntabas, ¿qué hace la policía para frenar a chicos? ¿Cuál es su capacidad, su potestad o su límite? ¿Qué hacen los padres que miran y no saben cómo reaccionar? ¿Qué hacen los vecinos, los adultos? Y pueden hacer poco si no está instalada, desde que prácticamente nacen los chicos, lo que se llama la ley interna. La ley interna son ciertos códigos morales y éticos, que quiere decir hacia adentro y hacia afuera de la sociedad, para que no haya la culminación de esta violencia desatada que hace temblar a un país.
Agus.
¿Qué pasa, doctor? Buen día. ¿Qué pasa por la cabeza de un adolescente, como en este caso, que no entiende el límite físico? Digo, pensando que tuvimos el famosísimo caso Fernando Báez Sosa, lamentablemente, en donde chicos que se pelean y que terminan matando a golpes a otro, digo, es tampoco entender el límite de lo físico y de lo que yo puedo generar con mi propio cuerpo y de lo que eso puede generar en mí, en mi familia, y las consecuencias que puede tener si desgraciadamente pego de más o la persona a la que le estoy pegando cae mal y termina muriendo, como ha habido muchísimos casos. Digo, lo más básico, que es lo físico, la cuestión física y el contacto, ni eso es como es tenido en cuenta. No aprendimos nada.
No. En realidad, a la edad de 16, 17 años, el riesgo no existe, el límite físico no existe, existe la provocación y la demostración de que no soy más débil que el otro. Por lo tanto, se transgreden todos los límites. Hay una tensión acumulada por la misma edad, por las hormonas, por el crecimiento acelerado. Los chicos se ven al espejo y todos los días ven a otra persona por el crecimiento este tan rápido. Y hay una provocación que nunca cesa en las redes.
Pero, doctor, de acuerdo a lo que vos nos decís, ¿no podemos pretender que ellos entiendan ese límite de lo físico a esa edad?
En mascota, no. Acá hay que diferenciar. De a uno es probable que lo entiendan, en patota no. El problema es el grupo, el problema es la provocación en grupo, porque cada uno de ellos puede llegar a ser un hermoso adolescente que comprenda y que acepte y que pida disculpas y que intente no repetir, pero basta que vuelva a estar en grupo para que tome los códigos de la manada, y los códigos de la manada es atacar. Entonces, quiero diferenciar lo que es individual de lo grupal. Lo grupal es incontenible a esa edad y es muy difícil de manejar en situaciones mucho menos violentas, en el colegio, en la vía pública o en el consumo también, porque también se autoagreden consumiendo porque no aceptan límites cuando están en manada. Cuando están en manada, y con todo respeto lo digo a la manada animal que nos educa, ¿sí? ¿Sí? No estoy comparando con animales salvajes, estoy hablando de cuando se agrupan y entienden de que ellos pueden transgredir porque están ocultos en el conjunto. Esa es una diferencia importante.
Estás marcando un par de cosas que a mí por lo menos me resultan esenciales para tratar de entender, ¿no? Uno es lo último que has mencionado y que empezaría por apuntar como pregunta, si eso los chicos lo aprenden instintivamente como los animales, de atacar en manada, o si lo aprenden por observar a nosotros, a los adultos. Eso por un lado. Por el otro lado, has marcado el impacto de las redes, la cultura de la imagen, ¿no? Existir en redes o no existir directamente. Y lo tercero es, mira, esto se lo debo al chat GPT, que siempre en estos casos le pido ayuda y te da cualquier cosa, pero me da algo que me hace pensar mucho. Le pregunto, ¿cuál es la causa de la violencia urbana juvenil? La falta de expectativas y la desesperanza pueden conducir a las frustraciones y la ira, caldo de cultivo para la violencia en las calles. El dato lo toma GPT de una consultora canadiense, si hace falta lo doy el nombre, pero no me importa el nombre, me importa ese dato, ese apunte, Enrique.
Es impecable lo que acabas de describir. Lo primero es que el instinto de manada está en todas las especies, y la especie humana no escapa a esto. En manada, la especie humana se anima a muchas cosas que no se anima en forma individual. Se disuelven las individualidades y en grupo podemos arrasar una ciudad. Lo segundo es que las redes amplifican esto a un nivel de desafío permanente. Los chicos en este momento, en promedio, están recibiendo su propio celular entre los 9 y los 10 años. A partir de ahí se entrenan que la vida pasa por ese celular. Y a partir de ahí se permiten todas las verdades y las no verdades como absolutas, y se provocan y se estimulan, y su realidad es lo que ven en las redes, y ellos quieren existir. Y por otro lado, es cierto que hay una enorme cantidad de gente de esa edad que no tiene proyecto de vida.
Eso.
Que no tiene expectativa, que no tiene un proyecto de estudio, de trabajo, de certeza, de seguridad, de armar algo pequeño o grande, pero no lo tiene. Entonces su proyecto puede llegar a ser estrellarse contra un árbol, puede ser emborracharse todas las semanas, o puede ser entrenarse en las peleas callejeras. Es frustrante esta sensación, pero hay que reconocer de que la falta de futuro crea esto, el boxeo cotidiano que llene un vacío existencial que es muy difícil de llenar con dolor.
Fíjate el apunte de Agustina. Todos hemos visto lo que fue la muerte de Fernando Báez Sosa, decía Agustina, y todos los jóvenes, más que nadie, le han prestado atención a eso, y muchos increíblemente tratan de imitarlo. Yo no sé si es algo que yo veo en esas imágenes. Hay mucho chico que quiere imitar ese espanto de Báez Sosa y que trata de patearle la cabeza al chico caído. Yo no sé si es el estímulo de la brutalidad de la imagen, Enrique.
Sí. Ustedes recuerden que en los últimos 5 años ha habido 6 situaciones similares a Báez Sosa con la muerte de un adolescente. Sí. Que no han tenido tanta repercusión y que sin embargo se siguen repitiendo, y yo veo por mi lado que es como la que difundir todo esto no ayuda a aprender y a limitarse, sino que provoca modelos a imitar en forma negativa. Tal vez lleguemos a una situación como con las situaciones de suicidio, en donde está prohibido reproducir escenas porque producen contagio. Tal vez en esto habrá que repensar
lo mismo.
Cómo se difunde, ¿no? Porque los chicos lo ven como una posibilidad real. Y bueno, ¿y cuál es el riesgo? Y ya veré. Y pego hasta donde yo no puedo calcular, hasta donde se produce la muerte.
Esto no lo vamos a dejar abierto al tema, a la mesa de café, porque a Rosalía Cazorla, que todavía está en línea, y a Gabriel Melián, que fue el que nos trajo la primera información, les va a corresponder cerrar la información con algo esencial. Descuento, Enrique, que estarás de acuerdo, que es ver la reacción de los cuerpos de docentes, de los directivos de las escuelas y de los padres, que tendrán que sentarse a enfrentar este problema, porque lo dijo Rosalía en la presentación, se están convocando para enfrentarse de nuevo. Uno de los colegios ha dado ya respuesta, el instituto privado, el otro colegio por el momento, los directivos no quieren hablar. Acá hay una responsabilidad de los adultos indudable que van a tener que asumirla, y eso, Rosalía, estarán informando ustedes, a ver qué hacen los colegios, si hay sanciones, si hay suspensiones, si hay alguna medida, o si solamente van a esperar a que se agarren de piña de nuevo.
Rosalía. Así es, Miguel. Estamos además esperando qué va a hacer la justicia, porque hay una denuncia policial de la mamá, pero como lo mencionabas, digamos, no se conocen tampoco los nombres de los agresores. La escuela técnica ha señalado que ellos, cuando los identifiquen, le van a dar a conocer al Ministerio de Educación, pero desde la justicia también quizás puedan dar una respuesta, capaz que sea una respuesta que pueda llegar a generar... alguna reacción por parte de los jóvenes. Ayer todos nos acordábamos de un caso que en algún momento cronicamos también, y que hablaban ustedes de agresiones que terminaron en muerte, y que en Tucumán fue el caso de Matías Albornoz Piccinetti, que en 2017, en una pelea muy parecida, estamos hablando de un chico de 15 años, murió apuñalado por otro compañero.
Enrique, primero, muchas gracias. Segundo, para que el dato que cité tenga fuente como corresponde, es el Centro de Investigación de Desarrollo Internacional de Canadá, el apunte que le robé al chat de inteligencia artificial. Como siempre, muchas gracias por tu aporte, que nos ayuda a todos a pensar y a reflexionar sobre estos temas, que son nuestros chicos, no son marcianos, son nuestros chicos.
Sí, que de a uno son buena gente, y yo espero, sinceramente, como muy simple respuesta, que los adultos actúen en manada también. Que haya una agrupación de padres parados en el frente del colegio como el mejor resguardo. Porque no va a ser la policía lo que frene esto, sino la presencia de adultos cercanos y queridos que se pongan como una valla humana en manada positiva y que frenen estos proyectos de violencia.
Qué buen título y qué buen cierre. Papás en manada para parar la violencia. Te mando un abrazo. Gracias, Enrique.
Gracias, Miguel. Un abrazo.
Ahí está.
Gracias, Miguel. Gracias por esta mesa de café. En siempre
la mesa de un café. Era el punto de